Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 7 de Y Así Les Mató. Yo soy su co-host Roy, como siempre, y aquí está conmigo Emi. Emi, tenemos un caso, la neta, súper, súper interesante para hoy. Platícanos de qué va a ser.
El caso de hoy es el caso de Gaby Petiro. Nos los pidió una amiga y por eso lo estamos haciendo. Si ustedes quieren que hagamos un caso en específico, háganoslo saber. Nos pueden mandar un mail a yalmbusiness@gmail.com. O nos pueden escribir en redes sociales, que son...
El Instagram es yalmpodcast y el Twitter es yalmpod. Entonces, síganos y díganos si quieren que hagamos otro caso.
Pero bueno, hoy les voy a contar el caso de Gaby Petiro. Es un caso que se hizo muy famoso en los Estados Unidos, pero gracias al mundo de la tecnología y de las redes sociales, esta noticia llegó a millones de personas y se fue desenvolviendo poco a poco. Y gente normal que se obsesionaron con el caso descubrieron evidencia que impulsó la resolución del caso. Este episodio está basado mayormente en un documental que se llama Gaby Petiro, Verdad, Mentiras y las redes sociales. Creo que está en Netflix por si lo quieren ver. Pero bueno, la historia comienza con Gaby. Desde chiquita le gustaba tomarse fotos y sus papás dicen que siempre se estaba tomando selfies y videos y los estaba compartiendo con el mundo. Se considera un artista y es por eso que Brian Laundrie y Gaby Petito se hicieron amigos en la prepa. Tenían los mismos intereses y hasta hicieron un viaje en coche juntos. Se fueron como amigos, pero regresaron como novios. Vivían en Long Island, Nueva York, cuando los papás de Brian decidieron mudarse a Northport, Florida, y Gaby se fue con ellos. Así, llevaban, no sé, meses de novios, y ella se fue a vivir con la familia de él a Florida. Vivían los cuatro juntos. A mí se me hace un poco raro, pero pues, en las entrevistas, en el documental, ninguno de los papás como que reacciona mucho a esto. Y eso no tiene ningún comentario de que, ay, no lo hubiera hecho, no, o sea, como que se le hacía muy normal, entonces, chance...
El amor, era Chan, normal. Igual.
Sí, pero están viviendo con la familia, o sea, no es como si ellos dos solos solitos se fueran a vivir sí juntos, ya sabes.
Y la situación de Gaby, o sea, con su familia no es que estuviera fatal, como para que no la tuvieran que recibir, ya sabes.
No, para nada, de hecho, los papás no estaban nada preocupados, y de hecho, es la familia de Brian aceptó a Gaby como una hija, se llevaban muy muy bien, e incluso el último viaje que hizo... con antes de morirse, le mandaba postales al sobrino de Brian diciendo que lo extrañaba y que, no sé, que lo quería mucho y que pensaban mucho en él, y lo firmó tía Gaby. Yo creo que eso habla mucho de la cercanía que ella tenía con la familia de Brian.
Sí.
Y en julio del 2020, cuando cumplieron 15 meses de novios, Brian le dio el anillo a Gaby y Gaby dijo que sí, entonces ya se iban a casar. Los papás de Gaby se separaron cuando ella tenía solamente un año, entonces no se acuerda de nunca haberlos visto como juntos, como pareja. Y los dos empezaron una relación nueva con sus parejas actuales cuando Gaby tenía 2 o 3 años.
Okay.
Y se ve que todos tenían una super relación. Joe, el papá biológico de Gaby, dice que Jim, el padrastro, era el segundo papá de Gaby. Que a mí me pegó mucho cuando dijo esto porque, o sea, fue como el papá de Gaby biológico diciendo eso del padrastro.
O sea, sí, que lo acepta de esa manera.
Diciendo, sí, o sea... Jim era el segundo papá de Gaby. O sea, ¿sabes? Como que se nota que tienen una super relación. Y la madrastra igual también, que era como su segunda mamá, que siempre amó a Gaby desde el primer momento que la vio. O sea que pues, prácticamente este es un caso muy triste porque Gaby tenía 4 papás.
Sí, 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 sí.
Cuatro papás.
Y, o sea, tenía una influencia de que muy positiva con su familia y con la gente que la rodeaba, ¿no?
Sí, mucha gente la quería y nadie pudo prevenir lo que pasó. Esto te rompe un poquito el corazón, ¿no? Porque mucha gente, digo, muchas veces escuchamos de gente que pues está en situaciones de alto riesgo, que es muy triste y no deberían de estar ahí, pero Gaby no estaba en una situación de alto riesgo, tenía mucha gente que la quería, que le llamaba a diario, tenía prácticamente pues, 3 familias, ya sabes, la familia de su mamá, la familia de su papá y la familia de Brian, ya sabes.
Sí.
Pero pues cuando Gaby decide casarse con Brian, su mamá no le dice que no, pero le dice que está muy joven y que pues, debe asegurarse de que esto sí es verdaderamente lo que quiere.
Sí.
Pero pues la verdad es que la mamá no se sintió con la autoridad de decirle qué hacer porque ella se casó muy joven y tuvo a Gaby a los 20 años.
Okay, okay.
Su padrastro dice que estaba muy feliz porque para él, o sea, significaba que Gaby ya había encontrado a la persona con la que quería estar. Uh-huh. Y ninguno vio ninguna señal que les preocupara, ningún red flag. Dicen que siempre era súper respetuoso, que hasta jugaba con las hermanitas chiquitas de Gaby.
Okay.
Era muy paciente, era muy tranquilo, era muy amable. El papá, sin embargo, el papá biológico, no quiso hablar del tema cuando le preguntaron. O sea, dijo como medio alterado en el documental, dijo como, no vamos a hablar de eso ahorita. Como no enojado, pero sí dijo como, no vamos a hablar de eso ahorita.
Ok. O sea, de la impresión que le daba el Brian.
O sea, yo creo que, o sea, no, más bien del hecho de que se iban a casar.
Ah, ok.
Como, o ya, sea, ya. Le preguntaron como, ¿qué opinas de que Gaby y Brian se iban a casar? Dijo, no vamos a hablar de eso ahorita. Pero sí dijo un poquito, dijo que él pensaba que, o sea, era su opinión que Gaby debería de estudiar y trabajar antes de casarse. O sea, como que yo creo que el papá no quería que se casara. Yo creo que chances se pelearon y por eso no lo quieren hablar.
Ok.
Pero estoy suponiendo. Pero pues Gaby estaba muy segura y ella y Brian empezaron a trabajar y ahorrar para irse de viaje en el 2021. Con el dinero que ahorró, Gaby Petito se compró una Ford blanca que, perdón, pero siento que en los últimos casos que hemos contado siempre es una Ford blanca. En la de Israel Keys era una pick-up Ford blanca. Y luego lo cacharon en otro coche Ford blanco. Sí. Y ahorita se compró una Ford blanca. Ya dejen de hacer Ford blancas. Sí.
Ford es una marca de cursed.
Les voy a ir a las Ford blancas.
Sí. Sí, pero, cualquiera. Sí, red flag, sí, la persona con la que estás tiene una Ford blanca. Corre.
Sí. Y bueno, y Gaby la arregló por dentro. Le quedó increíble, ¿eh? Sí. Mira, Roy, descríbeles.
Pues es una van así como camper, ya sabes, pero la tiene súper arreglada, como si fuera un mobile home, literal, o sea, como si pudieras vivir ahí, tal cual. Tiene su cama, con sus cojines, quién sabe qué. No alcanzo a distinguir si es como una mini cocinita a que tiene atrás, pero está como que muy adaptada para vivir en ella, para viajar y vivir, ¿sabes?
Sí, de hecho, como la camita, esa que se ve como atrás, que es como silloncito,
sí.
Se hacía cama-sillón.
Ah, ok, o sea, un sofá-cama.
Sí.
Súper bien equipada la camioneta.
Sí, y súper arreglada, como que todo tenía, justo lo dicen muchos papás, como que todo estaba perfectamente bien pensado. Cada espacio tenía, o sea, se tenía que usar para algo en específico, o sea, muy bien, la dejó muy bien. Y era su sueño. Y lo estaba cumpliendo y entonces su mamá estaba muy orgullosa de ella. El 2 de julio del 2021 empezó el viaje de Gaby, Petito y de Brian. Su mamá cuenta que de las cosas que más se acuerda y atesora es el último abrazo que se dieron. Dice que lo sintió diferente. O sea, ya ahorita, como looking back, lo ve diferente. Se dijeron que se amaban. La mamá le dijo que se divirtiera, que se cuidara. Y Gaby y Brian desaparecieron en la camioneta. Gaby subía cosas a sus redes sociales casi diario porque quería que le empezaran a pagar por el contenido. O sea, ella era como media influencer, tenía varios seguidores, pero quería que eso fuera su vida. Y eso viviera.
Sí.
Estaba construyendo, de hecho, una página de internet para que la gente siguiera su viaje. Se llamaba como Nomad Living o algo así. Y estaba documentando prácticamente el viaje. De hecho, hay un video muy, muy padre que es como, está en como una casa de campaña y está lloviendo muchísimo y como que se le está cayendo la casa de campaña en la cabeza.
Sí.
Y ella se está muriendo de risa y como que la está levantando y como que te da una, o sea, una impresión de que era una persona muy positiva.
Feliz.
Y ya
ajá,
sabes, o sea, como que se le está cayendo la casa de campaña encima
y ella
cagándose de risa. Que, ¡ay, qué voy a hacer! Ya sabes. Y Brian también estaba medio activo en redes sociales, más que nada en su Instagram y en ¿cómo se llama la de que subes fotos?
Snapchat.
Como Viesco.
Viesco.
No, pero no sé si era esa. Bueno, una de esas. Ya sabes que son como más artsy.
Artsy, ajá.
Ajá. Y él usaba su Instagram un poco diferente. Tenía captions como mucho más profundas.
Ok.
Como que claramente estaba como criticando algo de la sociedad. Subió como una foto y la caption era como algo así de leyendo un libro en vez de quemándome el cerebro. O algo así. Mientras subía una foto de Instagram.
Sí.
O sea, pero bueno, ya. Yes. Me cago ese güey, pero bueno. Sí, X. En el documental también mencionaron que él era artista y que su arte era un poco más oscura y que era como misteriosa. Y como que hacen un punto que como que, ay, sí, era un güey malo porque su arte era oscura. Y yo justo lo quería tocar aquí porque a mí no me dicen nada que su arte sea oscura y negra. Hay muchísima gente que tiene arte hasta un poco violenta y no son asesinos, ni son violentas, ni son criminales, ya sabes. O sea, tu arte no te dice mucho. Entonces, o sea, me choca que...
como que lo intenten de que hacerte pensar que era malo por el arte, o sea, que era un red flag justo.
Sí, o sea, pero también es como justo empezar a poner como... como poner a gente en cajas, ¿sabes? Uh-huh. Como si tu arte es así, entonces tienes que ser este tipo de personas. Y como que no me cuadra, o sea, no va conmigo, ya sabes. De hecho, hubo un caso que si lo quieren escuchar, háganoslo saber. Es de tres adolescentes que los culparon por el asesinato de... yo no me acuerdo si eran dos o tres niñitos. Uh-huh. Y la razón principal por la que fueron sospechosos, porque no tenían ninguna evidencia forense, de hecho ahorita ya están libres, pero la principal razón era porque eran un poco como emo y les gustaba como la Metallica. Okay.
La Metallica.
Sí, súper abuela. Pero sí, les gustaba como música así, ya sabes. Ajá. Y pues era como justo también el como satanic... sí. Paranoia.
Pues justo uno de mis mejores amigos, si nos estás escuchando, Gabo, un saludo. Tiene arte de que neta súper, súper fuerte. O sea, tiene cosas que son muy gráficas, uh-huh, difíciles a veces. Uh-huh. Pero es de las personas más buenas que conozco. O sea, genuinamente de buen corazón. Entonces yo creo que ahí es perfecto ejemplo de que, pues, sí hay que... o sea, pero sí hay que separar el arte del artista, ¿sabes?
Sí, pero no es asesino por su arte.
Exacto,
¿sabes?
Exacto, exacto.
Y de hecho, bueno, el caso que te estaba diciendo, para todos los fans de Stranger Things, el personaje de Eddie. Está basado en ese caso.
Ok, ok.
Entonces, si lo quieren escuchar, díganme.
Qué chido.
Lo quiero contar, entonces, porfa, díganme. bueno, regresando al caso. El 10 de julio llegaron a Colorado. El 16 llegaron a Utah. Ajá. El 21 llegaron a un parque nacional en Utah o en Wyoming. Ajá. Utah. Creo que era en Utah.
¿Tienes el nombre del parque?
No, aquí no lo tengo. Ah, sí, ya sé por qué no lo puse. Es que creo que está en Wyoming, pero es que se llama Grand Teton.
Grand Teton, sí, sí, sí.
Qué raro, tengo que madurar. Por eso no lo puse, pero sí está en Wyoming.
Qué mal, qué mal.
Pero bueno, todos los vi en las redes sociales. Pero solamente, pues como muchos sabemos, que también fue el caso en el feminicidio de Victoria Pamela Salas, que pues las redes sociales a veces... solamente son una cortina y no sabemos lo que hay detrás. Según las amigas de Gaby, Brian era bastante posesivo y era celoso. Incluso le prohibió llevarse con una amiga. Y eso es una señal de relaciones abusivas.
Sí.
Tu pareja te empieza a aislar de tus amigos y de tu familia. De hecho, Gaby pues ya ni vivía con sus papás y casi no tenía amigos en Florida porque pues acababa de llegar. Uh-huh. Sin embargo, la comunicación de Gaby con su familia seguía intacta. Hablaban casi siempre, todos los días.
Constante.
Sí, uh-huh, casi todos los días, excepto cuando Gaby no tenía señal. El 24 de agosto fue el último día que Gaby habló con su papá. Le marcó porque necesitaba ayuda con su página de internet.
Ajá.
Se dijeron que se amaban y se colgaron. Ahí es cuando estaban en Grand Teton, Wyoming. Ajá. Okay. El último mensaje que recibió su mamá fue el 30 de agosto, el primer día de la desaparición de Gaby Petito.
Okay.
Y fue un mensaje que le prendió pues varias alarmas a la mamá, porque uh-huh, decía... ¿le puedes llamar a Stan? Stan es el abuelo. Y uh-huh, nunca le decía a Stan. Normalmente le decía abuelo. Uh-huh. Le puso, no tengo señal, estoy en Yosemite.
Okay. Cuando estaba en Grand Teton.
Ajá, ya hay que dejar de decir eso. En Wyoming, ¿ok?
En el Parque Nacional. ¿Qué? O sea, el Parque Nacional que no es Yosemite.
Ajá. Y bueno, y la mamá, pues... acabando, o sea, vio ese mensaje y pues le llamó al abuelo y le dijo, oye, Gaby no te va a poder marcar en unos días porque no tiene señal y está en Yosemite. Uh-huh. Y fue después de esa comunicación que, digo, la mamá como que se dio cuenta que algo no estaba bien y con el papá, con Joe, o sea, Gaby les había dado como un plan y un mapa de todo lo que iban a hacer, a los lugares a los que iban a ir, porque ella era
Muy bien informados los papás.
Ajá, siempre. Y ella estaba muy organizada, entonces sabía perfecto en qué lugares iba a estar y casi qué fecha, la hora exacta, ya sabes. Sí, sí, sí. Pero, y se dieron cuenta que se supone que ella nunca iba a ir a Yosemite. Uh-huh. De hecho, el plan era ir a Yellowstone.
Ok, que está en Wyoming.
En Yellowstone, sí, y Yellowstone estaba arriba de Grand Teton.
Ajá.
Y Yosemite... está hasta el oeste, entonces no estaba ni cerca, nos vamos a ir tantito y vamos a hacer un detour chiquito, no, para nada. Se empezaron a preocupar y ambos padres empezaron a hacer llamadas a conocidos a ver si sabían algo de la pareja. La mamá le escribió todos los días a Gaby sin respuesta.
Ajá.
Y por su cabeza, lo primero que pasó, que se me hace lo más lógico, es que chance la pareja, o sea, Gaby y Brian se habían perdido, o que habían tenido un accidente y necesitaban ayuda, y le escribió a la mamá de Brian: oye, ¿sabes algo de los niños? Y nunca le contestó.
¿Cómo crees?
No le contestó.
¿A poco?
No lo
Pero, contestó. O sea, ellos, entre los papás tenían buena relación igual, ¿no? O sea, los papás de Gaby y los papás de Brian.
Sí, pero además es rarísimo, o sea, está rarísimo eso, como... O sea, ahí ni siquiera estaba diciendo como, oye, ¿sabes dónde está Gaby? Estaba diciendo, ¿dónde están los niños? ¿Sabes? ¿Has escuchado de los niños? O sea, estoy preocupada por ellos porque, pues sí, la mamá se le ocurrió, ¿sabes qué? Se fueron a hackear.
Sí, se perdieron. Sí,
o sea, lastimó a alguien y no pueden bajar, necesitan ayuda. Y, ¿sabes? Y la mamá, nomás, no le contestó.
Es que es muy común, o sea, en los parques nacionales, yo fui en Semana Santa de este año a Yosemite y a varios otros. Justo los días que estábamos ahí, en todos los parques a los que fuimos, se había perdido a alguien de que... Un día antes, dos días antes, ya sabes. O sea, de que es muy común que le pase eso a la gente.
Sí. Sí, es que son, o sea, terrenos y terrenos, terrenos, hectáreas, hectáreas, hectáreas. Sí. Es muy fácil perderte.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, el primero de septiembre, escucha esto. Brian regresa a Florida en la camioneta
de Gaby.
Y sin Gaby. En este punto ya llevaba 3 días de desaparecida. Nadie le avisó nada a los papás de Gaby. Ni Brian, ni los papás de Brian. Y en este punto ya obviamente Brian se ve muy sospechoso. Porque si se hubieran peleado o cualquier cosa hubiera pasado otra cosa, pues... Oye, ya me peleé con Gaby, la dejé no sé dónde y me traje a su van y estoy en Florida. O sea, ya no se preocupen, la pueden encontrar aquí, ¿ya sabes?
Sí.
Pero no, nada. Pero eso, no, o sea, no es hasta el 11 de septiembre que Nicole, la mamá de Gaby... Va a la policía a reportar la desaparición de su hija. No sé por qué se tardó tanto. Te digo, no, o sea, no voy a juzgar a los papás porque yo no soy mamá, yo no soy papá, yo no sé lo que le está pasando por la cabeza. Yo creo que también es muy difícil aceptar juzgar. Que tu hija está desaparecida. Sí, sí, sí. Y chances algo que dices como no quiero, hasta estar siempre segura de que pues no...
Que no está, que no sabes. Oye, pero cuando regresó Brian, los papás de Gaby no sabían que ya había regresado Brian.
No, porque pues ellos viven en Nueva York.
Ajá.
Y él vivía en Florida. Entonces ni... Si no le contestaban ni los papás ni nada.
Pues
no
que imagínate esos 13 días de neta no saber nada, siendo los papás.
Sí.
Qué horror.
Sí. Y pues ya, la policía, ya cuando la reportan como desaparecida, la policía les informa a los papás que Brian estaba en Florida y sin Gaby. La mamá inmediatamente preguntó que si tenía la camioneta y cuando le dijeron que sí, dice la mamá que en ese momento supo que su hija estaba muerta. Porque no había forma de que Gaby se despegara de la camioneta. La amaba, era suya y dijo, o sea, no dijo nada porque dijo, necesito encontrar a mi hija, pero ella dice que ya sabía. Que su hija ya estaba muerta.
¡Ah, qué feo! Neta, qué fea sensación.
Ya sé, imagínate. Mientras tanto, en Florida, Brian estaba actuando como si nada. Se fue a acampar con su familia, estaba haciendo pendientes, estaba cortando el pasto de su casa. Y nunca se comunicó con la familia de Gaby. Y en la desaparición, o sea, de la desaparición de Gaby, se le ocurrió a Nicole empezar una página en Facebook que se llamaba Encuentra a Gaby. Find Gaby o algo así. Y no tenía ni idea de lo que estaba empezando, porque gracias a ese grupo se pudo resolver el caso. De la noche a la mañana se hizo viral y todas las redes sociales estaban llenas de gente normal hablando del caso. Hashtag Gaby Petito, hashtag Find Gaby, hashtag todo. Chance tú escuchaste el caso.
Sí, sí, o sea, sí fue muy, muy sonado.
Y el 15 de septiembre la policía publica un video de las cámaras corporales de unos policías en Utah del 12 de agosto. O sea, un mes antes. Ok, les voy a dar un poco de la historia de atrás. El 12 de agosto, una persona vio a Gaby Petito y a Brian Laundrie peleándose. Vio que Brian le dio una cachetada a Gaby, luego que la correteó, le dio otro golpe y se subieron a la camioneta y se fueron. Este señor marcó al 911 y gracias a Dios, hace poco hablamos de la importancia de decir algo en el caso de Ingrid Escamilla.
Sí, sí, sí.
Que si ves algo, di algo. Y qué bueno que esta persona decidió hacer justo eso. El error no fue del señor y no se pudo prevenir la muerte de Gaby, pero yo creo que el error estuvo un poco en la policía y ahorita les voy a contar por qué. La policía llega con Gaby y Brian aproximadamente a las 4:45 p.m. Gaby estaba llorando e inmediatamente lo separan, que es justo lo que tienen que hacer. Cuando vemos al oficial hablando con Gaby, le habla muy bien, le habla muy tranquilo, le dice que solamente quiere saber qué pasó, que ya no está, o sea, no le va a pasar nada, no, nada. Y ella inmediatamente empieza a culparse. Dice que tengo OCD y yo lo estaba molestando y le estaba jodiendo y es mi culpa que se enojara.
Sí.
Hasta dice que ella fue la principal agresora y que ella le pegó primero porque él le estaba diciendo que se callara.
Sí.
Ella claramente estaba muy agitada, no puede ya como que ni hablar, ya sabes, del llanto de...
Sí, 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 o sea, del estado de shock.
Ajá, pues porque estaba como muy alterada, obvio. Sí. Por la cabalidad del video no vi ningún moretón, pero la policía sí señala como el brazo de Gaby y el cachete izquierdo de Gaby. Le pregunta, oye, ¿qué te pasó ahí? ¿Te pegaron? Uh-huh. Y cuando dice, creo que sí, y luego dice como, solo me agarró de la cara, o sea, como lo intenta hacer todo menos, ya sí, sabes, sí, como, sí. Solo me agarró así los cachetes y fue mi culpa y creo que me pegó, pero no estoy segura, ya sabes, como que no quiere admitir nada.
Ok, ok.
Y luego el policía le dice, oye, es que hay un testigo que vio
que te pegó.
Ajá. Y ahí dice, creo, es que creo, no sé, ya sabes, como que no sabe qué contestar. Sí, sí, claramente sí. No quiere decir.
Obvio, sí, porque sabe que, bueno, no sé.
Sí, no sé, lo está justificando. Uh-huh. Tiene mucho miedo. Yo no soy experta, pero creo que muchísima gente en relaciones abusivas, o sea, justifican mucho el abuso. Uh-huh. Se llegan a culpar.
Sí.
Y tienen mucho miedo de dejar a la pareja. Brian estaba mucho más tranquilo en el video, pero sí tenía unos rasguños en la cara. Y como el testimonio de los dos era que ella había sido la agresora principal y les dijeron que esto era abuso doméstico porque vivían juntos, sí. O sea, clasificaba como abuso doméstico porque vivían juntos.
Okay.
Le preguntaron a Gaby si su intención era lastimar a Brian, o sea, si su intención de verdad era hacerle daño, sí. Y dijo que no. Entonces solamente lo separaron una noche. Uh-huh. Gaby se quedó con la camioneta porque era suya y Brian lo pusieron en un hotel. Y luego sacan una parte del video que me puso la piel chinita.
Ajá.
El policía le dice a su compañero que en ese tipo de casos o en ese tipo de situaciones tienen que seguir el protocolo y no les dan discreción a los policías. Tienen que seguirlo a la pie de la letra porque muchas veces las mujeres mienten, uh-huh. Y se quedan en una relación abusiva por miedo de que manden a la pareja a la cárcel o miedo de que les pase algo peor. Uh-huh. Y en muchos casos terminan asesinadas. Imagínate, eso lo está diciendo el 12 de agosto.
No.
O sea, creo que 2 semanas después
desapareció.
No, la asesinaron. O sea, justo exactamente lo que dijo que podía pasar en estas situaciones si no las manejaban de la manera correcta, es justo lo que pasó.
Entonces no lo manejaron de manera correcta.
Lo manejaron mejor que en muchos casos, porque sí lo separaron, sí le estaban creyendo a ella, sí iban hablando con ellos como una hora, pero pues no lo suficiente, porque justo, oye, ¿le querías hacer daño? No, pues ok, tú no sé qué. A ver, pasó esto. Nos vieron que le estaban pegando, los vamos a separar. Tú habla con alguien, que es, o sea, una psicóloga, los dos, para ver si sí pueden, o sea, regresar a estar juntos, si sí fue como one time thing, si alguien está en peligro de perder la vida, ya sabes. Sí. O sea, sí, pero sí, alguien sí. Con expertos, no un policía, porque la verdad claro. Es que los policías no son expertos en salud mental.
Sí, no. Oye, pero también, o sea, ahí... Igual, estamos platicando mucho de esto en el caso de Ingrid. Me acuerdo que comentábamos que es difícil saber cuándo involucrarte tú. O sea, obviamente si están en una relación abusiva, etcétera, uh-huh. etcétera, etcétera. Pero sí, o sea, ¿qué pudieron haber hecho los policías para estar seguros de que la vida de Gaby estaba en riesgo, sabes? Y que no era... O sea, no que lo justifique, pero que haya uh-huh. sido de que una pelea de que one time thing, ya sabes...
No, pues yo creo que sí, justo, o sea, el chiste es como tener a gente que, o sea, está entrenada para lidiar con esas situaciones uh-huh. y ellos la verdad es que no, y dijeron como, sí, no nos dan discreción para...
Sí, claro.
Pero justo usaron su discreción para manejar esta situación, okay, ya sabes, okay. Es como, sí. No. Pero bueno, obviamente el internet se volvió loco uh-huh. cuando salió este video porque ya todos estaban obsesionados y ya estaban diciendo como, hay que encontrarla, muchísima gente investigando el caso... Y entonces cuando salió este video fue como una pista enorme. Entonces se pudieron analizar cada segundo y vieron varias cosas importantes. La primera es que nunca habían visto a Gaby así. Siempre la habían visto feliz y positiva. Y este es un lado de Gaby que la humaniza bastante. Muchísima gente pudo empatizar con ella y se obsesionaron aún más con el caso. La segunda es que la camioneta que les describió Roy estaba hecha un desastre. Roy, después de escribir cómo está ahorita.
Sí, o sea, de todo lo bonito que tenía la camioneta, neta, ya está irreconocible. O sea, para como la encuentran, está neta hecho un chiquero, como si fuera de pues no sé, de algún servicio, ya sabes, no sé, de jardinería o lo que sea, ya sabes. O sea, neta está destrozada la la van y pues se siente aún peor sabiendo el contexto, la historia detrás de saber que a Gaby le importaba tantísimo esa camioneta y que la tenía súper procuradita y bien cuidada, limpia. Verla así sí es una imagen pues muy, o sea, te parte el alma, sí. ¿Sabes? Está muy triste.
Sí, es una percepción también mucho más real de su vida y su relación. La tercera es que Brian al principio le dice a los policías, le preguntaron, oye, ¿tienes teléfono? Y dijo, no tengo teléfono. Y minutos después saca el teléfono enfrente de los policías. Y parece que ni se dieron cuenta. O sea, como que no reaccionaron. Pero bueno. Y el cuarto es que ese mismo día había subido una foto en donde se veían felices. Y creo que el contraste de la realidad de las redes sociales fue algo que le interesó muchísimo a la gente. Porque dijeron, había gente que llevaba siguiendo a Gaby muchísimo tiempo y que pues podían, o sentían que al ver sus fotos estaban cercanas.
Sí, o sea, eran personas que cercanas allá. Era un reflejo de la realidad de Gaby, ¿no?
Sí, pero, o sea, y de la nada te quitan todo eso y vale madres el Instagram de Gaby. Ve lo que le estaba pasando. En realidad. Ve cómo estaba, sí. Ya sabes. Sí, el 25 de agosto fue el último post de Gaby. Y fue un post un poco extraño. No sé a qué conclusión yo llego con este post, pero sí se me hace un poco raro. Roy, te mandé el último post. ¿Se los describes, por favor?
Pues es una foto de Gaby como tal. Está sonriendo, está sosteniendo una calabacita. Y dice Happy Halloween, pero está muy raro que esté diciendo Happy Halloween en agosto, ¿sabes?
El 25 de agosto. Entonces no sé si nada más como que no es mi sentido del humor y no le entendí, o si, no sé. También mucha gente dijo que parecía que era una foto viejita. Yo no veo la diferencia entre Gaby en esa foto y Gaby en otras fotos, pero chance sí, porque lo único que se me ocurre es que tenía como el pelo pues como peinado, como si acabara de ir al salón. Ajá. Y pues estaba acampando, entonces no creo que haya ido a un salón, es lo único.
Pues algo que está claro es que se ve feliz, ¿sabes? Y eso, regresamos a lo mismo, así de que el contraste entre lo que ves en tus redes y la realidad de las cosas. Porque ya para esas, ya para el 25, pues ¿cuándo desapareció Gaby?
Justo el 25 fue el último post, el 30 fue el primer día desaparecida.
Pues ahí está, o sea, fue 5 días antes. No me imagino que las cosas hayan estado de que súper, súper bien con Brian para...
No.
¿Sabes?
No, pues fue después del video de las policías. Y de hecho, su Instagram sigue activo. O sea, no, nadie sube cosas, pero ahí sigue. Entonces, si lo quieren ir a ver, es Gabs Petito.
Sí, le dejan muchos mensajes de amor y de que te extrañamos y así. Sí.
Pero bueno, el 16 de septiembre, cuando llevaba 18 días de desaparecida, la policía da una conferencia de prensa en la que dicen que Brian y su familia no están cooperando, que él está usando su derecho de no hablar, que es el Fifth Amendment de la Constitución.
La quinta enmienda.
Ajá, de Estados Unidos. Y dice que pues, es su derecho porque no quiere implicarse en un crimen y bajo el consejo de su abogado es lo que está haciendo, pero ahorita no lo han clasificado como sospechoso oficial, entonces no lo pueden forzar a hablar, porque obviamente no, o sea, si estás, sí te podrían preguntar.
Claro.
Obvio. Pero no, ahorita ni lo están cuestionando porque dicen que su enfoque, su enfoque verdadero es encontrar a Gaby, no es ahorita enfocarse en Brian.
Ajá.
Que siento que podrían hacer los dos. O sea, no siento que...
Pues, o sea, si es
o sea la policía en Florida no la está buscando en Wyoming, exacto, ya sabes.
Sí.
O sea, podrían ir a hablar con él.
Sí. No sé, o sea, también crees que haya como un proceso establecido detrás de... O sea, que tenga que ser así por algún... O sea, de que inocente hasta que se prueba que eres culpable.
O sea, según esto, sí. O sea, sí es inocente hasta que seas culpable, pero pues... También, bueno, ya no vamos a entrar ahorita en cómo tratan diferente a la gente de color, las minorías, latinos, todo, la gente blanca, pero pues, o sea, lo están tratando bastante bien para ser el último que vio a Gaby, ya sabes.
Y o sea, por más que no sea clasificado como tal, como un sospechoso, pues es el sospechoso más grande, ¿sabes?
Y lo que dijeron es que según esto, se están, como te dije, concentrando exclusivamente en encontrar a Gaby. Porque todavía aquí muchísima gente tenía la esperanza de que Gaby siguiera viva.
Sí, que estuviera perdida o algo. Sí, sí,
justo.
Sí.
Pero la verdad es que era muy poco probable porque las temperaturas en las noches bajan muchísimo.
¿En Gran Tetón?
Ajá, en Wyoming.
ok.
Baja muchísimo, entonces, pues sin las herramientas como una casa de campaña como para el clima, porque sí, todo sí, estaba sí, en la van, ya sabes, sí, sin chamarra, sin nada, es
sleeping bag.
Ajá, sí, sin refugio, ajá, no es muy poco probable que siguiera viva, la verdad, aunque se hubiera perdido nada más. Hubo una influencer que se obsesionó desde el principio con el caso y que hizo varios descubrimientos, uno de los cuales fue clave. Descubrió una aplicación que se usa para hackear y la gente que hackea y encontró a Gaby, o sea, puedes poner como tu usuario, vio el último hike que hizo.
Sí.
Y le dijo como a la gente local y a la policía que fueran a checar, pero pues no le encontraron. Uh-huh. Pero la una familia que se llama la familia Betún.
Sí.
Betún. Que estaban también documentando su viaje y estuvieron en Wyoming en las mismas fechas que Gaby. Se pusieron a checarlo todos los videos que tenían porque ponían como una camarita en como la parte de enfrente del coche.
Ajá. ¿Sabes? Sí, como un roadcam.
Ajá. Y entonces iban grabando todos y se iban grabando ellos y jajaja.
Ajá.
Y checaron todos los videos y en uno de ellos, el 27 de agosto, salió la camioneta de Gaby.
¿Cómo crees?
Sí.
¿El 27?
Sí, o sea, okay, es un video. Un video del 27, okay, que salió la camioneta de Gaby.
Ok, ok.
Otra vez el internet se vuelve loco y según varios... ya sabes cómo es el internet también. A veces, es que a veces puede ser muy, muy bueno el internet y a veces puede ser muy malo y a veces mucha misinformation, ya sabes, o sea, información falsa y así, pero muchos, ya sabes, son a decir que había una sombra atrás que era un güey excavando. Mm-hmm. Hubo otro, como, no es un influencer, pero hace como varios videos de YouTube que se llama Brent Shavnor, que es un experto en video y sonido, que también lleva un rato obsesionado con el caso, y él, por sus
habilidades
con, ajá, el video y el sonido, sí, 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 pudo mejorar la calidad del video, y no, vio que no era nadie excavando, pero lo que pudo ver, que está loquísimo, es que la puerta de la camioneta se cierra, o sea, cuando empieza el video, que sale, sale como de una vuelta el video, y va grabando y se ve como la camioneta de Gaby a la izquierda, pero como un poco lejos. Se ve como justo ahí se cierra la puerta.
Okay, okay.
No se ve quién la cierra, sí, no se ve nada, pero sabemos que alguien está con vida ahí adentro. Ajá, ¿sabes? Dice, sí, la mamá de Gaby que ya sabe que era Gaby, pero quién sabe.
No hay manera de saberlo.
Sí. Este video fue instrumental para la policía porque hicieron una búsqueda en la zona. Y el 19 de septiembre encontraron un cuerpo y la identificaron como Gaby. Inmediatamente, y demasiado tarde en mi opinión, empezó la búsqueda de Brian. Que el 17 de septiembre, o sea, 2 días antes de que encontraran el cuerpo de Gaby,
sí,
los papás de Brian lo habían reportado como desaparecido a la policía de Florida. ¿Okay? Los papás de Brian dijeron que se había ido a una reserva natural ahí cerca de donde vivía, que normalmente iba a hacer unos hikes ahí, pero que nunca regresó. Nadie sabía si estaba de fugitivo, si se había ido a México, si estaba escondido, nadie sabía dónde estaba Brian. Entonces también empieza el público, hashtag where is Brian, hashtag find Brian, ya sabes.
Ajá.
Y el público estaba pues muy enojado. Y ese enojo, la verdad es que estaba mayormente apuntado hacia los papás de Brian.
Sí.
Porque no decía nada, no decía nada. Y a ver, son los papás, y entiendo que quieran protegerlo.
Claro.
Obviamente sabían que le había hecho algo a Gaby.
Sí, sí, sí.
Por eso no se comunicaron con los papás de Gaby ni nada. Uh-huh. Y yo escuché otro podcast, y un papá, este señor sí es, o sea, cubrió este caso, y si es un papá, yo no soy mamá, entonces no voy a decir nada, pero dijo, justo de este caso, amo a mi hija y siempre la voy a amar, pero si mata a alguien, la voy a entregar a la policía, no me importa, o sea, yo la voy a visitar a la cárcel todos los días de mi vida,
sí,
y la voy a seguir amando, pero no voy a dejar que esté ahí por la vida matando a la gente.
Sí, sí, sí.
O sea, no sé, yo no soy mamá, pero para los que son mamás o papás, que nos escuchen, ¿cuál es su opinión? ¿Qué harían en esta situación?
Sí. Sí, sí, sí.
No sé, yo no puedo opinar, la verdad, no tengo hijos.
Pues sí, no. Está difícil, o sea, ponte a pensarlo hipotéticamente. O sea, es sabido que el amor hacia tus hijos es el amor más grande que vas, uh-huh, a sentir en la vida.
Uh-huh.
Pero ponte a pensar en eso. O sea, te enteras de que tu hijo hace algo así, o tu hija, ya sabes.
Sí, pero también tú entonces tienes que cargar con la culpabilidad de saber que mató a alguien. ¿Y qué tal si mata más gente?
Exacto. Sí, sí, sí.
O sea, eso sí ya está como un poco más en tus manos. O sea, no en tus manos porque es a huevo siempre es del güey que hace, sí, las cosas, pero sí está un poco en tus manos. Estás facilitando, 100%. Y además, es súper codependiente eso. ¿Cómo? Hay que ser más sanos, que no reportar a tu hijo. O sea, bueno. No, esto no fue un accidente, o sea, sí la mató.
Sí, claro, claro.
Pero bueno, el 21 de septiembre la policía confirmó que la muerte de Gaby no fue accidental y que estaba clasificada como homicidio. Al siguiente día, la policía emitió una orden de aprehensión de Brian Laundrie, pero no por homicidio, por fraude, porque había usado la tarjeta de Gaby para retirar $1,000 en un cajero. Es una estrategia, nada más, porque creo que es más fácil conseguir una orden de aprehensión para fraude que para homicidio. El 25 de septiembre fue el funeral de Gaby y muchísima gente que no la conocía, pero que les tocó mucho el caso y pues, se identificaron mucho con ella, fueron al funeral y los papás dicen que fue un día muy, muy bonito y que vieron cómo su hija había tocado las vidas de muchísimas personas y vieron que era un legado, la verdad, muy bonito. Algunas personas incluso se habían salido de relaciones abusivas gracias a Gaby y su historia.
Ok, ok. O sea, al final del día sí fue como un, pues, ejemplo a seguir, pues no, pero uh-huh. Sí fue como buena imagen, o sea, uh-huh. Así, tan grande era su positividad, ¿sabes? Uh-huh. Que llegó a inspirar a otra gente a tomar decisiones difíciles.
Uh-huh. Eso está bonito, o sea, para los papás yo creo que sí les da como un rayito como de esperanza.
Alivio, sí,
algo. El 14 de octubre publicaron parte de la autopsia de Gaby y el mundo se enteró que fue estrangulada manualmente. Y el médico clasificó el caso como un caso de violencia doméstica. Esto fue muy importante porque hasta este punto no se había dicho que Brian era un asesino y que por eso lo buscaban. Te digo, la orden de aprehensión era por fraude, no por homicidio, aunque todos estaban asumiendo que él era el responsable. Ajá. Esa era la conclusión más lógica. Pero mientras tanto, Brian, nadie lo encuentra, lo siguen buscando en la reserva, que de hecho por las lluvias está muy, muy difícil de buscar.
Que estuviera ahí. Ah, de buscar.
De buscar ahí, okay, okay. O sea, en la zona no, o sea, como los perros. Estaba creo que 60% de la reserva inundada.
¡Hala!
Entonces, pues uh-huh. Con los perros y pues qué coches entran, y, o sea, está muy uh-huh. Difícil buscarlo. Pero después de un mes paran la búsqueda y vuelven a abrir el parque al público. Y al día siguiente algo muy bizarro pasó. Uh-huh. El 20 de octubre, los papás de Brian dijeron que querían salir a buscar una vez más a su hijo. Entonces se encontraron con la policía en la entrada de la reserva y los papás dijeron que querían buscar en un recorrido que Brian le gustaba hacer mucho. Ya lo habían recorrido 1,000 veces. O sea, no era la primera vez que pasaban por ese camino. Uh-huh. Y ese día encontraron la mochila y el cuaderno de Brian. Muy extraño. Muy extraño.
Sí, sospechoso hasta eso, ¿no? O sea, sí. Yo diría...
Ahora, o sea, los ves entrar a la reserva y no traen la mochila ni nada, ya sabes, no, pero sí está raro. Y poco después de encontrar la mochila, encuentran parte del cuerpo de Brian. El 23 de noviembre nos enteramos que Brian se suicidó, se disparó. Nunca mencionan haber encontrado la pistola, pero tal vez justo por las condiciones del terreno y así... Se perdió
por las lluvias.
Sí. Ajá. En enero del 2022 se publicó el contenido de la libreta que dejó Brian. Era una carta en la cual contó una historia que la verdad es que no creo nada. Según Brian, se perdieron en la noche y tenían que cruzar como un terreno con agua y que Gaby se cayó y se pegó, que no supo bien dónde al principio porque no vio, porque luego se le hinchó una parte de la cabeza, que estaba empapada y se estaba helando, no podía caminar, así que la cargó y cuando ya no pudo seguir cargándola, se quedó abrazándola, pero estaba desmayándose y despertándose y estaba temblando mucho y que sentía mucho dolor y por piedad la estranguló para quitarle el dolor. Es lo que dice en la carta.
Pero en la autopsia no había ninguna señal de que tenía inflamación en la cara.
No de lo que pegado. No de lo que yo sé. No. También pudo haberla azotado, ya sabes. Uh-huh. O sea,
sí.
No le creo que la haya matado por piedad.
Es que sí, no, y aparte de esa manera. Matas. De esa manera, o sea, estrangularla.
No la matas.
No la matas. O sea, dejas que se.
No, la cargas. O sea, con la adrenalina que sientes, la cargas, ¿estás de acuerdo? O vas, la dejas ahí tantito, vas corriendo al coche, vas por el teléfono, no sé, pero no se toca. O sea, haces muchas más cosas antes que estrangularla.
Es que no sé, o sea, ni cómo llegarías a pensar eso, ¿sabes?
Exacto.
O sea, ni que fuera un bicho, ya sabes, así de que una mosca con una ala rota o algo así, que dices de que pues ya está sufriendo ya. Ni siquiera, o sea, no.
Sí, no. También dijo que se sentía muy culpable y que no podía vivir sin ella y por eso se estaba quitando la vida. Y que se la quería quitar aquí para que los animales se lo comieran. Muy raro. No era porque... No se suicidó porque tenía miedo a las consecuencias de haberla matado, pero porque había perdido al amor de su vida, es lo que dice.
Pero es que entonces, o sea...
Sus palabras, no las mías, ¿eh?
Yo sé. Pero... Pierdes al amor de tu vida y no sabes cómo racionalizarlo. No se me hace que si estás en ese headspace, te pierdes, ¿sabes?
Además, o sea...
Si no le tienes miedo a las consecuencias...
Estuvo semanas, o sea, regresó sí. Y estuvo semanas ahí, estuvo haciendo... Se fue a acampar con su familia, se estaba cortando el pasto de su casa. O sea, la neta, te sientes así de culpable y te vas a suicidar porque la mataste. Te suicidas al segundo, o sea, ¿qué haces?
Ahí mismo.
O sea, no entiendo...
Bueno, no sé, pero...
O sea, es que no le creo, es a lo que me refiero. O sea, no le creo nada de lo que dice en esta carta.
Sí, sí, sí.
O sea, mínimo confesó, ya sabes, y yo creo que... Mínimo pudo decir como sí lo hice, que yo creo que... O sea, le quitó la duda un poco a la familia, porque yo creo que justo si eres como la familia, siempre tienes la esperanza de que chance había sido algo más.
Sí.
¿Ya sabes?
Sí, sí.
Pero también dice que no culpen a los papás de Brian, que ellos amaban a Gaby, que también estaban sufriendo. Y, no sé, los papás también se portaron pésimo con los papás de Gaby. Uh-huh. O sea, no les pudieron contestar ni un mensaje.
La negligencia que tuvieron al no decirles nada de que ya estaba su hijo con ellos.
Sí, o sea, fueron nada. A acampar. Qué poca madre. O sea, sí. Qué poca madre. Imagínate todo lo que sufrieron los papás de Gaby.
Sí, es lo que te digo. Imagínate esos días de la desaparición y luego hasta que empiezan a meter. Uh-huh. O sea, todo es un proceso como de 2 meses, 2-3 meses que ha de haber sido neta los peores días.
Sí.
O sea, imagínate, se te viene el mundo encima.
Sí. Sí.
No tengo ni cómo explicarlo, porque pues obviamente es una situación que pues no mucha gente vive, ya sabes, pero la gente que sí, pues imagínate cómo te cambia la vida, sobre todo siendo papá. Todavía si eres hijo, pues digo, como que lo puedes racionalizar un poquito más, pero siempre siento que siendo papá.
Sí.
Perder a tus hijos.
Ajá. Pero bueno, acaba la carta diciendo, por favor recojan todas mis cosas. Gaby odiaba a la gente que no recogía su basura. El documental acaba diciendo que desde el 2011, 710 personas indígenas han desaparecido solamente en Wyoming. Porque además de resaltar los contrastes de las redes sociales y de la vida real, el caso de Gaby Petito también nos cuenta un poco de la diferencia entre la atención que se le dio a Gaby, una joven blanca, a mujeres que son parte de minorías y otras personas que también son parte de la minoría. Y Joe, el papá de Gaby, dice que todos se merecen la atención que se le dio al caso de la hija de Gaby, porque nadie está enojado de que se le haya dado mucha atención al caso de Gaby. Es simplemente que también se le dé esa atención a otros casos.
A todos los demás.
Porque sin importar quién eres, mereces ser encontrado.
Claro.
O encontrada, encontrade.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Y ya. La próxima semana les vamos a contar un caso bastante fuerte. Es del caníbal de Chihuahua. Nos vemos la próxima semana.
Gracias por escucharnos. Ya saben que nos pueden seguir en redes sociales y dejarnos sus comentarios y sugerencias de cualquier capítulo que quieren que investiguemos o hagamos. El Twitter es YALMPod y el Instagram es YALMPodcast. Así es que síganos y nos vemos la próxima semana.
Bye.
Acuérdense que nos pueden encontrar en redes. Nuestro Instagram es YALMPodcast. Nuestro Twitter es YALMPod. Y nuestra nueva página de Facebook es YALMPodcast, en donde se encuentra el grupo Investigadores YALM. En este grupo vamos a estar teniendo discusiones respecto a los casos que vemos semana con semana. Así que ahí lo pueden checar. Gracias. Bye.